nosotros, dentro del marco normativo y el protocolo que estableció la Justicia Electoral Nacional, nosotros hemos sido convocados por el juez Poviña, quien a través de un expediente que generó el doctor Rodríguez del Busto, nos invitaban a ver cómo podíamos sumar el aporte del Ministerio de Salud Pública, en virtud de que fue el Ministerio de Salud Pública quien ha ido controlando el devenir de la pandemia en nuestra provincia con los resultados que, bueno, todos conocemos. Y en función de ello hemos podido diseñar un punto intermedio en este protocolo de atención de los votantes, en el sentido de que, bueno, la escuela va a quedar protegida en la zona externa por la policía local, en la zona interna va a quedar protegida por las fuerzas federales, y en el punto intermedio, en el acceso de los votantes, va a estar a cargo del Sistema Provincial de Salud, quien ha dispuesto un cuerpo operativo de alrededor de 850 agentes, solamente 270 ya en capital, en las grandes escuelas de la capital tucumana. Y lo que vamos a estar haciendo nosotros es determinando la presencia de un síntoma objetivo de enfermedad, como es la temperatura, y sanitizando los pacientes al ingreso, cuidando evidentemente que los pacientes, que las personas, que los votantes tengan bien puesto su barbijo. Si no lo poseen, se les proveerá, se los sanitizará al ingreso y se les explicará que no deben hacer cola en ningún lado, a menos de 2 metros de distancia. Y nosotros vamos a tener una información permanente desde el interior de las escuelas, a los efectos de saber cómo es el movimiento interno. Vamos a tener patrullas que van a cumplir 2 o 3 funciones que son importantes. Una de ellas es, en el caso de detectar pacientes positivos con fiebre, estas patrullas itinerantes van a ir realizando test de antígeno para determinar si el paciente está positivo para COVID, y ese es el detalle innovador en la provincia, porque ninguna provincia va a hacer esto de testear de forma inmediata, porque la persona recurre al voto por una vocación y por una obligatoriedad. Entonces, en el caso de que se detecte que está con síntomas, que tiene fiebre, la persona puede esgrimir su voluntad de querer votar lo mismo, y por protocolo nacional no podemos permitirle el ingreso. Ahora, si nosotros establecemos que el paciente tiene fiebre pero no tiene COVID de forma inmediata, nosotros podemos permitirle al paciente que vote con los cuidados necesarios, pero si el paciente diera positivo para COVID, es la única indicación que tenemos de no permitir la votación, porque en ese caso rige ya el decreto 206 de la pandemia, que establece que todo paciente positivo debe cumplir un aislamiento preventivo y obligatorio, y se notifica a todo el grupo familiar del paciente que tampoco debe acudir a la votación.
Claro. En definitiva, doctor, lo que se pide es que la gente también colabore con las medidas, obviamente, de sanitización, que lo estamos instrumentando.
Así es.
Justamente para colaborar, que la jornada sea eso, una jornada cívica, cuidados, y en definitiva que podamos protegernos entre todos, que es el objetivo último, ¿no?
Sí, hay que rescatar 2 circunstancias que se han dado en favor de este momento, en favor de este momento desde el punto de vista cívico y electoral, que es el momento en que se decidió hacer esta elección. Este panorama no era posible hace 2 meses atrás.
Es cierto.
Entonces, decidir la postergación para este momento ha sido un acierto realmente. En Tucumán principalmente también aporta el hecho de que tenemos más del 80% de las personas vacunadas con una dosis al menos, y de ellos el 60% ya tienen un esquema completo de vacunación. Y la segunda circunstancia importante es el hecho de que tenemos una curva en descenso, y tenemos pospuesta, digamos, dilatada el ingreso de las variantes de interés o las variantes de preocupación de la enfermedad. Es como si las tuviéramos contenidas en nuestros ingresos y no han podido propagar este tipo de variantes en nuestra provincia.
Hasta el momento, y afortunadamente. Doctor, afortunadamente. Y en este sentido, ¿por qué estamos con esta baja de casos bastante notoria de COVID en la provincia? ¿A qué se debe?
Bien, uno de los efectos importantes que hemos notado nosotros es la gran adhesión de la gente a las campañas de vacunación. Y vemos también que muchos de los casos que se detectan ahora solo manifiestan enfermedades leves. No obstante, siguen comunicándose casos de fallecidos, obviamente, lo cual es muy doloroso, pero también estamos viendo algunos casos puntuales. Personalmente me acaban de notificar un caso puntual de un fallecido de 50 años que no tenía las vacunas colocadas. Entonces, esto sí me parece que es lo que definitivamente está marcando la diferencia. Está demostrado, ya hay consenso científico en el hecho de que las personas que tienen las dos dosis de vacuna van a reducir la posibilidad de su hospitalización por la enfermedad, y eso obviamente es lo que está reduciendo esto. Nosotros hemos logrado que los chicos de entre 25 y 30 años adhieran a nuestra campaña de vacunación, y eso es lo que efectivamente ha resuelto en gran parte la problemática de la diseminación de la enfermedad.
Y no solamente esto, doctor, sino que estas cifras bajas de contagios que tenemos en la provincia permite de alguna forma dar un respiro al sector de salud en la provincia.
Sí, sin embargo, obviamente nosotros es como que no nos ha gustado quedarnos estáticos. Es así que cuando llegó esta convocatoria de la justicia electoral, de forma inmediata nos pusimos a trabajar, hemos convocado más gente. Nos sigue sorprendiendo aún la voluntad con la que el personal de salud adhiere a todos estos emprendimientos innovadores que planteamos como alternativa para mitigar el efecto de la pandemia y conseguir, la verdad, que a esta altura del tiempo y con el tiempo que viene trabajando el personal de salud, 815 agentes que se dispongan a trabajar justo un día domingo, justo el día de las elecciones, significa que también el recurso humano está reencontrándose en su función, en su vocación de servicio y ya en vista a una nueva normalidad. Yo lo vivo diariamente en el tráiler sanitario que tenemos en la Plaza Independencia, el nivel prestacional cómo está aumentando, las características que encuentra la gente del recurso humano de salud en su vocación de servicio, de invitarlos a hacerse los estudios, de invitarlos a que vuelvan a los CAPS. Eso la verdad que para mí es muy alentador, y más allá de que esto nos da un tiempo para estabilizarnos, reorganizarnos y replanificar nuestro futuro en cuanto al trabajo, realmente nos motiva mucho más el hecho de ver que nuestros pasos han ido recogiendo ya algunos frutos.
Doctor, en esta semana la ministra de Salud, la doctora Chala, dijo que se analiza una tercera dosis para el mes de diciembre para el personal de salud. ¿Esto cómo lo ve usted en cuanto a la importancia de reforzar el esquema vacunatorio, sobre todo en aquellos profesionales que han recibido ya en diciembre pasado la primera dosis de vacuna?
Hay que hacer varias lecturas de la situación. Nosotros tenemos un centro referente de testeo que es el Centro de Salud Ocupacional, donde acude a testeos el personal de salud. En cuanto nosotros veamos que hay un viraje, hay un incremento en el personal de salud en cantidad de positivos, es ahí cuando nosotros vamos a determinar la necesidad de volver a reiniciar la inoculación de vacunas. Porque es ahí cuando nosotros vamos a ver que lo que estamos en estudio definitivamente, que es el tiempo que dura la generación de anticuerpos por vacunas, es el tiempo que nos va a indicar cuándo tenemos que reiniciar, no un refuerzo, sino reiniciar la campaña de vacunación con el personal de salud. Claro. Esto es algo que ha sido planteado por la doctora Carla Bisotti cuando regresó de Gran Bretaña y dijo, nosotros a mediados de septiembre tenemos en el COFESA una reunión pendiente en la que vamos a determinar en qué forma reiniciamos la vacunación para el personal de salud, obviamente como personal de trinchera, como personal de alta exposición, como se ha iniciado el año pasado alrededor del 28 de diciembre con el personal de salud.
Seguro. Doctor, ¿cuál es la situación en la provincia con la variante Delta?
Bueno, nosotros no hemos tenido afortunadamente circulación comunitaria de la variante Delta hasta hoy. Solamente hemos registrado 5 casos, 4 con nexo epidemiológico de viaje y 1 sin nexo epidemiológico, y al momento que todos los casos han sido notificados, porque el Instituto Malbrand tiene un tiempo de informe de resultados de 25 días, cuando se nos informaron estos resultados positivos, nosotros pudimos, sobre todo en el caso sin nexo, ya habíamos podido hacer un seguimiento y un bloqueo de todo el foco en la periferia del domicilio del paciente, en el ámbito laboral del paciente, y hemos detectado que no hubo circulación viral comunitaria en el entorno de ese paciente. Todos estos pacientes ya han cumplido su periodo de aislamiento y se puede decir al día de la fecha que no hay casos de variante Delta en la provincia de Tucumán. Sí se han registrado 4 casos, pero ya todos han cumplido su periodo de aislamiento.
Bueno, esto es importante, la aclaración. La semana pasada tomamos el conocimiento de la aparición de una mutación nueva, pero allá lejos, en Colombia, decíamos, la variante Mu. Ahora la variante Mu la tenemos ya en Salta.
Sí, hay poca literatura, pero lo que se sabe es realmente importante, en el sentido de que sería una variante que ofrece determinado nivel de resistencia a todos los procesos inmunológicos que se han desarrollado por la aplicación de vacuna, lo cual no deja de ser una preocupación. Pero por allá en junio, que fue cuando se detectó, cuando se documentó este tipo de variantes, se la declaró de interés por ese hecho, pero en Ecuador, Venezuela y Colombia, donde se habían registrado la mayor cantidad de casos, se vio que se fue agotando en cuanto a la cantidad y el crecimiento de casos. Lo rarísimo es que apareció un caso en una provincia vecina, pero está en seguimiento epidemiológico, está todo el caso controlado. Pero digamos que falta muchísima casuística para tener una idea si esta variante, clasificada como de interés, puede generar preocupación en la forma en que nosotros administremos o manejemos la pandemia en el sistema sanitario.
Doctor, ¿qué implica el interés que usted dice sobre este? ¿Por qué la palabra interés? ¿Qué implica esto?
Bien, nosotros hemos, desde que se inició el estudio de la enfermedad y el agente que la causa, se iniciaron muchísimas líneas de estudio en cuanto a la taxonomía del virus, las características que presenta, al desarrollo de enfermedad que produce y sobre todo a la capacidad inmunológica que va a desarrollar el organismo del paciente enfermo y del paciente inmunizado con vacunas. Cuando empezó toda esa secuencia de estudios en diciembre, empezaron a aparecer mutaciones del virus. La ciencia estableció una clasificación en lo que son variantes originales, que es la variante de Wuhan, variantes de interés, que son aquellas que se presentan como rareza en el devenir y en el curso habitual de cualquier enfermedad, y las variantes de preocupación, que son aquellas que van a generar un impacto negativo en todo el proceso de cuidado y en la planificación de cuidado de la comunidad. Claro. Es así, que una variante de interés registra interés desde el punto de vista científico, porque tenemos que documentarla, porque sabemos que existe. Ejemplo de esto son la variante andina, la variante de Gran Bretaña, la variante Manaus. Son quienes tenemos en un 71% de circulación viral comunitaria, en nuestro caso, la nueva variante. El resto son solamente variantes originales, o sea, variante Wuhan.
Bien, doctor, por último, y para desocuparlo, sí, abusando de su tiempo, por supuesto, ¿en qué resultados dio este mega operativo que instrumentó el Ministerio de Salud en Plaza Independencia?
La verdad que los resultados han sido muy, muy importantes, muy impactantes, en el sentido de llegar a realizar en un ámbito de estas características un promedio de 47 Papa Nicolau por día, ya es un éxito. Un promedio de 18 mamografías por día es un éxito. Entonces, esto viene a resolver los niveles de demandas que habían sido contenidos por la existencia de la pandemia, donde mucha gente dejó de ir a los servicios, donde mucha gente de los servicios había tenido que tomar licencias epidemiológicas y no podían trabajar. Entonces ahora esto viene a funcionar como un abre puertas nuevamente del sistema en esta nueva normalidad. Ya los pacientes van a poder volver al control de sus enfermedades crónicas habituales no transmisibles, como hipertensión y diabetes, con el inicio de los estudios ya realizados. Y el seguimiento será mensualmente o semestralmente, como corresponda. No te olvides que muchas mujeres que habían dejado de hacerse su Papa Nicolau, habían dejado de hacerse, claro, su mamografía, volvieron de nuevo a tener los estudios en su mano. Esto funciona de la siguiente forma: el paciente se hace la mamografía y el Papa Nicolau en el tráiler sanitario, y el informe se entrega en el efector local. Es decir, si el paciente es de Villa Carmela, el informe será entregado por su referente médico de Villa Carmela dentro de 10 días, lo cual genera una referencia y contrarreferencia con la cual el paciente se siente contenido por todo el sistema en toda la red de servicios.
Seguro, seguro. Además, evidentemente que la conectividad que tiene el sistema de salud hace mucho más ágil todo este sistema, ¿no?
Exacto, exacto. El modelo de referencia y contrarreferencia de nuestro sistema es de muchos años uno de los ejemplares en todo el modelo nacional del sistema público de salud.
Doctor Mancilla, ¿este mega operativo cómo va a continuar?
Bien, el mega operativo la semana próxima reiniciamos las actividades. Día de mañana, imagino que todas las actividades están enfocadas a lo que es el acto electoral, y a partir del lunes montaremos todas las carpas nuevamente para que estemos trabajando toda la semana en Plaza Independencia, y así lo vamos a hacer hasta el día viernes, trabajando esta vez de 9 a 13 para poder así ver de acercar la posibilidad a todos los tucumanos que quieran, no solamente hacerse los estudios habituales, sino también dar cumplimiento al compromiso que asumimos con todas aquellas personas que hace 4 semanas la hemos vacunado por primera vez y van a ir seguramente a reclamar su segunda dosis, lo cual para nosotros es muy alentador.